trabajos esenciales del Servicio Civil, Ley 30057, la doctora Ana Hilario, experta en el desarrollo del estatal de esta norma. Entonces, doctora, damos inicio con nuestra exposición para nuestros panelistas. Adelante, doctora.
Buenas noches. El día de hoy vamos a conversar acerca del régimen del servicio civil, el nuevo régimen del servicio civil que intenta instituirse como un nuevo régimen, no solo laboral, sino de manera amplia, como un nuevo sistema de manejo de recursos humanos en las entidades del Estado, ¿no? Las entidades públicas. Este régimen comprende, como les decía, no solamente un cambio a nivel de los derechos del trabajador, de los servidores públicos, sino también de la propia organización del Estado en materia de recursos humanos. Es así que el régimen de servicio civil viene de la mano con un programa de modernización del Estado, de modernización de los servicios que brinda el Estado. Y bueno, del seminario del día de hoy, 4 de julio, aniversario de la ley del servicio civil, ¿no? Porque la norma fue publicada el 4 de julio del 2013, así que estaríamos a 3 años de su publicación y con avances significativos a nivel de tránsito de las entidades a este régimen, ¿no? Como veremos más adelante, varias de las entidades más importantes a nivel nacional, algunos órganos rectores de sistemas administrativos transversales, ya han venido o ya vienen transitando y probablemente en el transcurso del año ya implementen los concursos que, como vamos a ver, constituyen la última etapa de este tránsito al nuevo servicio civil. Entonces empezamos con la idea de o cómo se inserta el servicio civil dentro de todo este programa de modernización del Estado que veníamos conversando. La modernización de la gestión pública. Forma parte la implementación del nuevo régimen de servicio civil de una política nacional de modernización de la gestión pública planeada hasta el 2021. El objetivo de esta política pública es promover en el Perú una administración pública y eficiente, enfocada a resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos, ¿no? Que finalmente es como que es el pilar de la es el pilar que sustenta el régimen de servicio civil, ¿no? Una administración pública eficiente, orientada a resultados, ¿no? De ahí que se promueva o se hable mucho acerca de las evaluaciones, las capacitaciones que tendrán los servidores públicos en el marco de este régimen. Es así que va enfocada al servicio a los ciudadanos, porque finalmente el establecimiento de un régimen para los servidores que sea coherente y que estén coherente con la prestación de sus servicios y que intente o que pretenda compensar adecuadamente no solo a nivel remunerativo, sino también a nivel de capacitaciones, progresión en la carrera, finalmente se verá trasladado en un servicio mucho mejor para los ciudadanos, ¿no? Todo esto en el marco de un crecimiento sostenible del servicio público. Como les comentaba, esta política de modernización de la gestión pública tiene varios pilares, tiene 5 pilares, uno de los cuales es el servicio civil meritocrático, ¿no? El servicio civil, obviamente, porque constituye el soporte humano de todo el servicio de modernización de la gestión pública, ¿no? No se puede hablar de un Estado más eficiente, un Estado más moderno, un Estado al servicio de los ciudadanos, si es que los servidores que brindan estos servicios pues no se encuentran debidamente capacitados o debidamente incentivados para brindar un mejor servicio. Así pues, dentro de los pilares centrales que vemos del Estado moderno, encontramos al servicio civil junto con el presupuesto para resultados o el sistema de información, seguimiento y monitoreo de la gestión de conocimiento. Entonces vemos que forma parte el servicio civil meritocrático como un pilar central del Estado moderno. Entonces no es una medida aislada, no es una medida como lo fue anteriormente y veremos en breve, que esté desligada de otros espacios de intentos de modernización del Estado. Les comentaba pues que han habido otros intentos de reforma del servicio civil que de pronto han sido medidas un tanto más aisladas que este último intento de modernización que viene con la ley del servicio civil, con la ley 30.057. Entonces vemos que hay tres intentos de reforma del servicio civil previos al actual intento de reforma. Estos tres han venido desde el 90 y bueno, cada uno de estos intentos, como sabemos, no han prosperado. El primero de ellos se dio entre el 90 y el 92 y tuvo como características principales el cierre del ingreso a la carrera administrativa. Si bien es cierto, no hubo una ley que estableciera de manera expresa el cierre del ingreso a la carrera administrativa, a través de las leyes de presupuesto que provienen desde el año 92 aproximadamente hasta la actualidad, hubo una prohibición de nombramientos en la carrera administrativa, entiéndese, a través de la contratación por el decreto legislativo 276, lo que supuso, pues, en la práctica un cierre para su ingreso, ¿no? Un cierre a través del nombramiento, que era la figura estelar dentro del decreto legislativo 276. Así también en este primer intento hubo una reducción importante del personal que se manifestó en los esos colectivos, ¿no? Esos colectivos que hasta la fecha tienen consecuencias debido a que muchos de estos fueron cuestionados, los esos colectivos fueron cuestionados debido a la arbitrariedad que supuso estos términos, esas distinciones del vínculo, y que cuestionados primero en sede administrativa y en sede judicial, trajeron las reincorporaciones al Estado, ¿no? Entonces estos esos colectivos finalmente trajeron más problemas de los que pretendía solucionar, ¿no? Debido a que generaron reincorporaciones masivas en el sector público. A la fecha hay cuatro listas bastante voluminosas de personas que han sido reincorporadas al sector público debido a estos esos colectivos, ¿no? Por otro lado, también, como parte de este primer intento de reforma del servicio civil, se creó el régimen de actividad privada, un régimen laboral, el decreto legislativo 728, que nació con la intención de dar mayor flexibilidad en el sector privado a los empresarios propio de toda la época, de todo el marco del 90, que fue de flexibilización laboral en todos los ámbitos, tanto de contrataciones como de desvinculaciones, como de beneficios. Y a su vez, este régimen de la actividad privada fue incorporado dentro del Estado, es decir, que el Estado como empleador podía hacer uso de esta forma de contratación del decreto legislativo 728 para alguna de sus entidades, ¿no? En principio, su utilización fue en ciertas entidades icónicas que pasaron a ser denominadas como islas de eficiencia debido a que le daba mayor margen de movimiento al empleador. No obstante, estos también trajo problemas debido al desorden que generó dentro de la administración pública la utilización de dos regímenes laborales con evidentes diferencias en la remuneración, ¿no? Y que finalmente trajo el caos que actualmente existe. De otro lado, como una de las características de este primer intento de reforma del servicio civil, bueno, también encontramos las contrataciones de servicios no personales, muy escuchadas también, muy utilizadas hasta antes de la publicación del decreto legislativo de 57, la norma que crea la contratación administrativa de servicios. Estas contrataciones de sistemas no personales también trajo innumerables problemas a la administración pública debido a la evidente desnaturalización que supuso la utilización de contratos civiles para la realización de actividades subordinadas a las actividades de naturaleza laboral. Los servidores que fueron contratados a través de estas modalidades cuestionaron sus contrataciones ante el Poder Judicial, el cual amparó sus demandas y supuso otra gran cantidad de reincorporaciones al Estado, ¿no? Una gota más que generó el gran caos que actualmente existe, ¿no? Por último, dentro de estos intentos de reforma, pues fue la utilización de conceptos no remunerativos como forma de pago a los servidores, ¿no? Esto ya no tiene, este punto, esta característica ya no tiene más comentario, ¿no? La existencia de cientos de conceptos en la administración pública para nombrar los pagos que se realizan a los servidores es el máximo ejemplo del caos y la confusión que generó la creación de estos conceptos. En un momento vamos a ver aproximadamente cuántos conceptos existen en el marco de la contratación en el Estado. Un segundo intento se dio entre el 95 y el 97, pero ese intento no tuvo mayor apoyo, no hubo una voluntad política de modificar, de modernizar, de cambiar el servicio civil. Y bueno, básicamente tuvo como resultado la promulgación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la prohibición de contratación de personal con parentesco. Entonces, un intento bastante tibio de reforma, puesto que no contó con una voluntad política que lo apoyara. El tercer intento se da entre el 2000 y el 2006, se da con la promulgación de la Ley Marco del Empleo Público, vigente hasta el día de hoy, y con ello la creación de un único régimen para los empleados estatales, ¿no? Muy parecido al intento anterior, esta ley Marco del Empleo Público técnicamente fue buena en su técnica legislativa, en su técnica jurídica, no obstante tampoco se vio materializada o a través de un reglamento, directivas que le dieran operatividad a lo establecido en ella, porque de la misma manera no hubo una intención política, una voluntad política de apoyo, ¿no? Y un cuarto intento, que es el actual de reforma del servicio civil, se da con la Ley 30.057, y la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil como ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. Este es el intento de reforma que del cual vamos a conversar, porque es el que, si bien todavía no está vigente en todos sus libros, en todos sus en toda su amplitud de regulación, sí contiene muchos aspectos que se encuentran vigentes, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, el tema de capacitación, de evaluación por desempeño, entiéndase la parte correspondiente a derechos colectivos, régimen disciplinario y procedimiento administrativo sancionador. Esos son algunos de los temas que conversaremos entre hoy y mañana. Pasamos a ver cuál es la situación actual del servicio civil, de qué estamos hablando, qué es lo que pasa en el Estado, cómo se viene contratando actualmente en el Estado, y vamos a ver un poco las cifras a propósito de una publicación bastante reciente que ha hecho la Autoridad Nacional de Servicio Civil respecto de la cantidad de trabajadores contratados en cada uno de los regímenes del Estado. Esto a manera de ilustración, a manera de comprensión real de la situación que atraviesa la administración pública. Entonces, ¿qué problemas actuales vemos en la gestión del servicio civil, en la contratación, es decir, en la contratación que realiza el Estado, la administración pública, en los servidores, ¿no? Vemos un porcentaje importante, el 17% de personal en contratados a través de regímenes temporales. Vemos a cada una de las entidades, es decir, a más de 2.500 entidades, con una propia política de gestión de recursos humanos, es decir, cada quien estableciendo sus lineamientos respecto de cómo gestionar la administración de su personal. Vemos 15 regímenes laborales con distintos derechos y deberes. Los tres generales, el decreto legislativo 76, el decreto legislativo 728 y el 1057, y los regímenes especiales o carreras especiales que existen en el Estado, como lo son los diplomáticos, como son los profesionales de la salud, como son la carrera magisterial, como son los trabajadores del INPE, etcétera. Vemos aproximadamente 500 normas del empleo público, es decir, normas que regulan la administración, la remuneración, los desplazamientos del personal, más de 400 conceptos pago de remuneraciones a nivel general, ¿no? Entiéndese tanto en los regímenes generales que acabo de señalar, como en las carreras especiales. Y una cantidad importante de gasto en capacitaciones sin una planificación de que esta capacitación vaya a redundar en un mejor servicio al ciudadano, es decir, que vaya a redundar en el mayor conocimiento que tenga el servidor respecto a las funciones de su puesto, debido a que no hay una exigencia de planificación anual acorde con las funciones que realiza el servidor. ¿Cuáles son las consecuencias de este desorden? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ingente cantidad de normas que regulan los regímenes laborales, la cantidad increíble de conceptos remunerativos y de las políticas de recursos humanos en cada una de las entidades? Bueno, las consecuencias inmediatas, las consecuencias más evidentes, caen por su propio peso y son 6. No hay una entrada real por concursos públicos de méritos, es decir, es el ingreso a la administración pública en base a la meritocracia, resulta siendo la excepción y no la regla, puesto que muchas de las contrataciones que se realizan en el Estado son de carácter temporal y muchas incluso no exigen un concurso de méritos, o vemos concursos dirigidos, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de ello, no se atrae ni se retiene el talento profesionales que se considerarían como personas que cuentan con una gran formación profesional o con una gran vocación de servicio, pero que se desalienta al ver el grado de desorden que existe en el Estado y el poco incentivo para su crecimiento o dentro del clima laboral que pudiera haber en esa entidad. No hay una carrera, no hay una progresión de la carrera administrativa, puesto que, como habíamos conversado, se cuenta congelada en temas de ascensos y remuneraciones por el cierre en la práctica que hubo desde los 90. Como consecuencia de eso, el servicio civil crece sin planificación, es decir, crece a través de contrataciones que no suponen una carrera, sino de contrataciones temporales a través de la utilización de normas civiles o normas laborales como el 728 y el CAS. Los contratos temporales de los que habíamos conversado, que afecta finalmente la continuidad de políticas públicas debido al crecimiento y a la poca planificación que puede haber respecto de las reincorporaciones que generan estos contratos temporales al ser declarados, desnaturalizados y por tanto tiempo indeterminado en los órganos jurisdiccionales. Disparidades en las compensaciones, esto se ve en una diferente remuneración para funciones similares en cada una de las entidades del Estado. Así vemos, por ejemplo, que un ministerio X no gana a sus trabajadores con la misma categoría que los trabajadores en un ministerio Z, no perciben la misma compensación económica, no perciben la misma remuneración, lo que genera una gran disparidad e inequidad, ¿no?, en las remuneraciones que percibe. Como consecuencia de eso, tenemos pues como percepción general de la ciudadanía una calidad baja en la atención al público, ¿no? Una, una, una prestación de servicios que no resulta siendo bien recibida por los ciudadanos, quienes tienen un concepto bastante malo, negativo de la administración pública. Veníamos conversando de la coexistencia de tres regímenes de contratación general en el Estado. Estos regímenes son el Decreto Legislativo 76, el cual crea una carrera, se entiende por carrera debido a que se crea o sostiene un sistema de progresión a través de niveles, un sistema de progresión que supone la existencia de grupos ocupacionales que permiten un crecimiento remunerativo y una posibilidad de ascenso, ¿no? Cosa que no existe en el Decreto Legislativo 728, que constituye un sistema de puestos en los cuales se ingresa al puesto que se habilita para concurso sin necesidad de hacer una carrera o una progresión. Y tenemos también el Contrato Administrativo de Servicios, famoso CAS, con el mismo criterio de un sistema de puestos en el cual se ingresa al puesto en el que al que se postula. Habíamos señalado que esta coexistencia de regímenes trae como consecuencia la gran dispersión, la gran variedad de normas de contratación, escalas remunerativas, deberes y derechos. Esta estadística es la última, es bastante reciente, el día de hoy ha sido publicado en diarios de circulación nacional y hace poco subida en la página web también de Servir para que pueda ser visualizada. Y si bien es actual, como les menciono, contiene información de la planilla electrónica a septiembre de 2014, la planilla electrónica que administra el Ministerio de Trabajo, pues hace las declaraciones ante SUNAT para la planilla, es decir, las altas, las bajas, los pagos que se efectúan al personal. Y en esta data nos arroja que el gran porcentaje de contratación en el sector público se encuentra entre las carreras especiales, seguidas por la contratación del 19% del Decreto Legislativo 57, a continuación un 18% del Decreto Legislativo 76 y por último un 13% del Decreto Legislativo 728. Ahora, las carreras especiales se sustentan en la existencia de una característica peculiar que permite la regulación de manera diferenciada. Me explico. Las carreras especiales, como les mencionaba hace un momento, son, por ejemplo, del personal profesional de la salud. Los profesionales de la salud, por la labor que realizan, no pueden ejecutar la misma cantidad de horas de servicio, por ejemplo. Tienen también establecidas las guardias hospitalarias, las guardias médicas. Pues también tenemos, por ejemplo, a los docentes, a los profesores de la carrera magisterial, que a su vez, debido a las características propias de la prestación de servicios, tienen responsabilidades y deberes diferentes a los servidores que podrían pertenecer a la carrera administrativa. En ese sentido, las carreras especiales, de acuerdo a la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1057, se encuentran excluidas o no comprendidas dentro de el nuevo régimen de servicio civil. No obstante ello, sí se les aplica de manera supletoria, es decir, para todo aquello que no se encuentre regulado por sus propias normas, por la ley 30.057. Entonces, tenemos, por ejemplo, que se les aplica el régimen disciplinario y el proceso administrativo sancionador de la ley 30.057, y también se les aplica la organización del servicio civil, los principios de la ley de servicio civil, lo que se pone la meritocracia, ¿no? Entonces vemos que Si bien de manera directa no se les va a aplicar el nuevo régimen de servicio civil, sí habrá una aplicación supletoria de algunas de las regulaciones más importantes que trae consigo esta nueva ley, ¿no? Por otro lado, pues tenemos un 50% comprendido entre 728, 76 y CAS, que sí serán receptores directos de esta legislación. Entonces, entramos ya a la parte de fondo de esta primera sesión, hablando, conversando acerca de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como SERVIR. SERVIR es el órgano rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. Es decir, un sistema administrativo que es transversal a todas las entidades del gobierno. Es decir, que sus normas se aplican a los tres niveles de gobierno que existen a nivel nacional, regional y local, ¿no? Incluyendo las carreras especiales. Entonces, este sistema atraviesa toda la administración del Estado en la parte de recursos humanos, ¿no? Y se instaura como una autoridad técnica normativa. Es decir, una autoridad que emite los lineamientos, los principios, las normas, los procedimientos que regularán el sistema de recursos humanos. Entonces, de ahí tenemos que SERVIR emita directivas, emita lineamientos, informes técnicos de interpretación. Asimismo, también SERVIR supervisa el cumplimiento de las disposiciones que emite y las disposiciones que regula también, ¿no? Y como una de sus últimas funciones es la resolución de conflictos a través del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Conflictos como conflictos que tenga o que considere tener y cuestionar el servidor civil ante sus entidades, ¿no? Porque esto que el Tribunal de Servicio Civil resuelve en última instancia los cuestionamientos expresados por los servidores civiles, por ejemplo, en materia de sanciones, por ejemplo, en materia de evaluación de desempeño. Entonces, en última instancia, y agota la vía administrativa, lo resuelto por el Tribunal de Servicio Civil. Luego de la resolución que haga el Tribunal de Servicio Civil, corresponde ya al servidor ir al órgano jurisdiccional correspondiente e iniciar su proceso contencioso administrativo, ¿no? Propio de las reglas procesales. Está creada en el 2008, luego de 13 años sin rectoría en materia de recursos humanos, dado que la INAP, que fue el órgano rector previo a SERVIR, el Instituto Nacional de Administración Pública, fue desactivado pues en el 95, ¿no? Entonces, luego del intento de la INAP, nace 13 años después, SERVIR, con la intención de instituirse como una autoridad técnica normativa rectora en el sistema de recursos humanos. El ámbito de la ley, el servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios al Estado, con excepción, como les mencionaba, de las carreras especiales. Ahora, aquí hay un punto importante que debemos recordar, porque sabemos que inicialmente la ley de servicio civil excluía o sacaba del ámbito de la ley tanto a las carreras especiales como a ciertas entidades que estuvieron nombradas en la primera disposición complementaria final. No obstante, por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional en la cual se cuestionó la constitucionalidad de esta exclusión, pues el tribunal dispuso que no había un sustento suficiente para excluir a las entidades que se encontraban como tal en la ley, ¿no? En la primera disposición complementaria final, ¿no? Entre ellas, me permito leerlas, el Banco Central de Reserva, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la SBS, la Contraloría. Estas, y bueno, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ya veremos un ratito porque a ellos también se les cuyó. Y todas esas entidades ahora forman parte del ámbito del servicio civil, de la nueva ley de servicio civil, debido a la acción de inconstitucionalidad de su exclusión que hizo el tribunal hace un par de semanas, un mes, y que veremos probablemente en la sesión de mañana. Los objetivos de la reforma del servicio civil, los cuales vienen amarrados, los cuales vienen de imposible desligar de la modernización de la gestión pública, como lo dijo al iniciar esta sesión, son cuatro, los cuales se ven inspirados en principios como son la meritocracia, como es la igualdad de oportunidades. Así se tiene la intención, o la intención de la reforma del servicio civil es la profesionalización del servicio civil, es decir, que el puesto es ocupado por el servidor más idóneo para dicho puesto. De ahí que hay un cambio de paradigma respecto de la incorporación de servidores, teniendo como importancia el puesto y los requerimientos del puesto y ya no las características del servidor. Eso lo vamos a explicar en un ratito para que se entienda más claro, pero la idea es que a partir de esta reforma el servidor más idóneo ocupe el puesto al que postula, ¿no? Esto es lo que se denomina la profesionalización del servicio civil. La intención de la reforma también es que se ofrezcan servicios de mayor calidad a la ciudadanía, ¿no? Esto cae por su propio peso. Un servidor que se encuentra el cumplimiento de sus derechos, que encuentra una debida capacitación o bien cerrado brechas que pudiera tener dentro de sus conocimientos respecto de lo que requiere el puesto, definitivamente va a ofrecer un mejor servicio o un servicio de calidad a la ciudadanía. Terminar con el desorden en las contrataciones, en las remuneraciones y deberes y derechos, que como habíamos observado es bastante caótico actualmente en la administración pública, y consolidar el sistema de gestión de personas del Estado y los factores claves, ¿no? Esto con el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos y un sistema también de administración de recursos humanos mucho más fuerte y dirigido por la rectoría de desarrollo, ¿no? De ahí que, como conversábamos también en el inicio, decíamos que esta reforma no solamente trae consigo el cambio de derechos laborales, sino que también trae consigo el cambio, el fortalecimiento del sistema de recursos humanos, ¿no? De ahí que el tránsito de las entidades suponga pasar por numerosas etapas que suponen el ordenamiento interno de la entidad a través del mapeo de puestos, a través del mapeo de procesos, que tiene que realizar para que simplemente realmente una reforma del servicio civil. ¿Qué características tiene el servicio civil? Los pilares son tres. El mérito, la meritocracia que venimos conversando, lo cual se manifiesta a través de los concursos públicos, tanto de acceso como de progresión, en la igualdad de oportunidades para la capacitación que recibirán los servidores, y como para el acceso y la progresión también, y una gestión de acuerdo a metas, ¿no? Lo que permite una mejora en la calidad de servicios, debido a que las metas van ajustadas a las funciones que realiza cada servidor, siendo que las metas que se plantean a cada servidor van ajustadas al puesto que ocupa. En ese sentido, recaerá sobre o tendrá como consecuencia una mejor calidad de servicios, ¿no? De ahí que, por ejemplo, si es que a un servidor que brinda atención al público se le plantee como una meta una optimización en esa atención, es decir, atender a más personas, por ejemplo, esta meta recaerá como factor de su evaluación y finalmente como una mejor atención al ciudadano. Perdón. Una segunda característica del servicio civil es que, como venimos repitiendo, es una reforma integral, que no solamente supone la mejora de gestión de las personas, lo cual hace armonizar los deberes y derechos que tengan los servidores y el rol de las oficinas de recursos humanos, sino que supone un mejoramiento del funcionamiento de la entidad, de ahí que sea la entidad que tenga que pasar por todo un tránsito a este nuevo servicio civil, un tránsito que supone una mirada interna de la entidad para analizar, como veníamos diciendo, los puestos, sus procesos, analizar qué mejoras podría realizarse para que una vez transitado estas etapas, recién se puedan abrir los concursos. De que este nuevo régimen civil no se puede implementar de manera automática, puesto que no solamente es un cambio en la idea de derechos y deberes en la laborales, sino que es un cambio de paradigma de toda la organización de recursos humanos. Una tercera característica del servicio civil es que es una reforma voluntaria, ¿no? Esto debido a que es bastante cuestionado por parte de los servidores del decreto legislativo 276 y 728, como si fueran a ser obligados a cambiar, a transitar, a pasar al nuevo régimen de servicio civil. Bueno, en principio nadie puede obligar ni cesar a los servidores que pertenecen actualmente al régimen del decreto legislativo 276 y 728. Estos pueden concursar en la medida que hagan una evaluación de los beneficios que le va a traer el nuevo régimen de servicio civil, beneficios a nivel de capacitación, de progresiones, y habiendo concursado, pues si es que obtiene la plaza, pasarán a incorporarse a este servicio, ¿no? A este nuevo servicio, este nuevo servicio civil, y bueno, de no desearlo, permanecerán en sus ubicaciones, en su régimen, con la actual regulación que existe para ellos. Se dice también que el servicio civil es una reforma flexible debido a que contiene una regulación especial para municipalidades pequeñas, es decir, para gobiernos locales que cuenten con menos de 20 servidores públicos, los cuales tendrán estos gobiernos locales reglas especiales en todo el sistema de recursos humanos, es decir, desde la incorporación, desde la vinculación que tengan estos servidores. Y bueno, esta regulación especial se encuentra plasmada en el Decreto Supremo 041-2014-PCM, que regula el régimen especial para gobiernos locales, ¿no? Como les decía, este régimen contiene toda una regulación especial, tanto en la capacitación y el ingreso para este tipo de municipalidades. Dicho sea de paso, para ese tipo de gobiernos locales y con la finalidad de una implementación más real del nuevo servicio civil, se está haciendo o se intenta hacer un tránsito para estos gobiernos que sea más ajustado a su realidad, ¿no? De ahí que muchos de los indicadores para el tránsito se estén ajustando para estas entidades, para estas municipalidades, como algunos de ustedes sabrán. La quinta característica del servicio civil es que constituye un cambio del concepto de la organización de la carrera pública. Está enfocada ahora en puestos y no en personas. ¿Qué queremos decir con esto? Como ustedes sabrán, el sistema de carrera creado por el Decreto Legislativo 276 supone la organización de los servidores en grupos ocupacionales como profesional, técnico y auxiliar. Es decir, grupos ocupacionales que se encontraban diferenciados el uno del otro por el grado de instrucción que tuviera el servidor. Esto es, que la organización de la carrera dependía de la persona, del servidor, el cual, demostrando un grado de instrucción, podía acceder a cualquiera de estos tres grupos ocupacionales. En la actualidad, con un nuevo régimen del servicio civil, la organización de la carrera se hace a través de familia de puesto, es decir, a través de organización, conjunto de puestos con funciones y características similares, los cuales son ubicados en grupos también de servidores, pero en el que prime la función que realizan esos servidores en la ubicación en la que estarán. Esto permite una mejor gestión tanto en las compensaciones como una progresión mucho más ajustada a la realidad y sobre todo una capacitación acorde con las necesidades del servidor en el puesto que ocupa y por ende redunde en un mejor servicio a la ciudadanía. La sexta característica del servicio civil es las evaluaciones de desempeño. Este punto también es bastante importante de citar porque ha sido bastante cuestionado debido a la mala utilización que hubo en la década del 90 justamente y a través de los ESES que acabamos de conversar por el Estado, ¿no? El Estado de manera subjetiva de pronto en los años 90 hizo un mal uso de las evaluaciones de desempeño para cesar a muchos servidores. Este recuerdo de una mala utilización de una herramienta de gestión de recursos humanos pues trae consigo el temor de los servidores civiles de ser calificados de manera subjetiva por sus jefes, por sus evaluadores directos, ¿no? Entonces, lo importante es saber acá que la Autoridad Nacional de Servicio Civil ha normado un procedimiento y va a fiscalizar las evaluaciones de desempeño. Ha normado un procedimiento que intenta ser objetivo, es decir, con una metodología preestablecida, una metodología que supone la utilización de metas, de objetivos, de seguimiento, y que se encuentra materializada, que se encuentra positivizada en la resolución de Presidencia Ejecutiva número 277-2015 Servir PE. Entonces, esta norma regula todo el procedimiento que deben seguir los evaluadores en entidad para verificar el cumplimiento de las funciones que realiza el servidor. Ahora, otro tema importante es que estos criterios objetivos van de la mano con las metas de la entidad y las metas del servidor. Y sobre todo a ello, que el servidor conoce por anticipado el procedimiento sobre el cual se le evaluará y cuándo se le evaluará. Y que él construye de manera conjunta con su evaluador, que suele ser su jefe inmediato, construye de manera conjunta lo que van a ser las metas impuestas en el año y que él va a cumplir o que tendría que cumplir, ¿no? Entonces, estas metas, el cumplimiento de estas metas, si bien se evalúan anualmente, no supone pues que se le asigne una cantidad X de objetivos y que luego, faltando una semana o dos semanas, recién se verifique si se cumplió o no, sino que hay todo un procedimiento de verificar el cumplimiento de estos objetivos a través de hitos intermedios evaluados trimestralmente para ver cómo es que el servidor está avanzando y cuál es el problema que pudieran haber resurgido en el camino y por el cual los hitos intermedios, es decir, las metas puestas como que a mediano plazo no están siendo cumplidas de ser el caso, ¿no? Y de ser el caso, pues el jefe, el evaluador, verificará qué es lo que está pasando y hará de pronto que se capacite en un tema tal, un tema X, o facilitará las condiciones para que el servidor pueda cumplir y sincerar las metas. Decíamos pues también que, y lo venimos repitiendo a lo largo de lo que va en la conversación, que estas metas van relacionadas, íntimamente ligadas a las funciones del puesto que realizo. La séptima característica que viene unida con lo que conversamos hace un ratito, es decir, con la evaluación de desempeño, es la capacitación que mejora el desempeño. Esta capacitación va unida al cumplimiento de logros institucionales. Ponemos un ejemplo. Reducir el tiempo de atención de los pedidos de información, pues la capacitación incidirá en la mejora del tiempo de atención o en la optimización de este tiempo, ¿no? Las capacitaciones son obligatorias cuando el servidor obtiene un rendimiento deficiente de esta evaluación, que es parte del resultado de la evaluación de desempeño que tendrá que someterse el servidor y que vamos a ver en un momento. Entonces, la capacitación se caracteriza por dos puntos importantes, que es la transparencia, es decir, que las entidades tendrán que evidenciar la planificación que están haciendo del gasto en capacitaciones, cómo gastan y cuánto gastan, y la pertinencia de esta capacitación. Nuevamente, es una capacitación que va unida a las funciones del puesto, las exigencias del puesto. ¿Qué ventajas se encuentran en el nuevo régimen de servicios civil en la ley 30.057 y que no se encuentran presentes en los regímenes laborales? Respecto, vamos a evaluar cinco ítems en comparación con los tres regímenes generales que actualmente regulan la administración pública en el Estado. El primer ítem es el ítem de ingresos, que comprende el haber básico y la cantidad increíble de conceptos remunerativos que existen en el Estado, las gratificaciones o asignaciones, de ser el caso, y el pago de STS también, de ser el caso, ¿no? Entonces, vemos que respecto de este primer ítem, el nuevo régimen de servicio civil ofrece un avance importante respecto de, o en comparación del CAS y el 276. No lo es tanto respecto del decreto legislativo 728, porque comprende ambos beneficios, es decir, las gratificaciones y las CTS. Una mayor remuneración pensionable, debido a lo primero, que son mayores ingresos, y las gratificaciones que constituyen un concepto remunerativo también, y por el sinceramiento de la planilla, es decir, que no se paguen haberes básicos pequeños, ínfimos, y que estos haberes básicos sean los únicos pensionables, los únicos que se atengan a cargas sociales, y por tanto, al ser una mayor la base remunerativa, la base pensionable, esto redundará en una mejor pensión para el servidor, ¿no? Esto en comparación del caso de 2006 supone también una mejora importante. La carrera y capacidad de progresión y movilidad entre las entidades es una de las características icónicas del nuevo servicio civil y que no se encuentran en la actualidad vigente en ninguno de los tres regímenes que regulan a los servidores del Estado. No se encuentran en ninguno de ellos porque si bien el 2006, el decreto legislativo 276 es un sistema de carrera, en la actualidad se encuentra, como habíamos conversado, cerrado, ¿no? Entonces, siendo que este decreto legislativo, que es el único que reúne un sistema de carrera, se encuentra cerrado, pues vemos que en comparación con el servicio civil constituye una mejora importante, ¿no? El CAS 728 son sistemas de puestos por los que no hay una progresión. Una mayor permanencia, eso es una mayor estabilidad en el tiempo en relación al CAS 728, mayor capacitaciones y una actividad en el régimen sancionador, ¿no? Con esto, como habíamos conversado, las capacitaciones que van a ir ligadas a las funciones y debidamente planificadas a través de un PDP, de un plan de desarrollo personal, que supone una programación de de capacitaciones a lo largo del año con la finalidad de cerrar brechas de conocimiento del servidor respecto al puesto que ocupa. Empezamos por entender que, como habíamos mencionado, el nuevo servicio civil supone un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Siendo un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, contiene siete subsistemas que regulan de manera íntegra, de manera completa, todo el servicio civil. Estos siete subsistemas se dividen a su vez en temas que se atienden de acuerdo a cada subsistema. Me dejo explicar en la subsiguiente. Son siete subsistemas que se encuentran recogidos inicialmente en la ley que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil y que se ven desarrolladas luego tanto en la ley como en el reglamento del servicio civil y en una directiva. Entonces, son cuatro los instrumentos normativos que regulan este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, como veremos en un momento. La directiva de las que les mencionaba y que regula el sistema de gestión de recursos humanos es la directiva 002-2014 Servir, aprobada por la resolución de Presidencia Ejecutiva 238-2014 Servir PE. Y supone, entre otras cosas, es decir, entre la regulación de los subsistemas, la obligación de que cada entidad cuente con una oficina de recursos humanos o una oficina que regule sus veces, pero que valide o que administre este sistema de recursos humanos. Les decíamos que son siete los subsistemas, empezando por la planificación de políticas de recursos humanos, la organización del trabajo y su distribución, la gestión de empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y la capacitación, y las relaciones humanas y sociales. Cada una de estas, como verán, comprende la totalidad de la administración del nuevo servicio civil. La primera, la planificación de políticas de recursos humanos, supone el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos a través de el establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos manifestados en indicadores de gestión que permitan evaluar cómo van evolucionando, creciendo las oficinas de recursos humanos. Y, bueno, una planificación de los recursos humanos a través de un mapeo de puestos, la formulación del cuadro de puestos de entidades. Un segundo subsistema es la organización del trabajo y su distribución, que va muy ligado con el tema del cuadro de puestos de entidad, debido a que supone, básicamente, dos productos, que es el diseño de puestos y la administración de puestos, ¿no? El diseño de puestos a su vez se manifiestan, se desprenden a través de la descripción y análisis de puestos y la elaboración de perfiles de puestos. Y el segundo producto, que es la administración de puestos, se encuentra básicamente sustentado o se manifiesta a través de la valorización de estos puestos y la administración del cuadro de puestos de cada entidad. El tercer subsistema es la gestión del empleo. Nuclearmente concentra todo lo que nosotros conocemos medianamente por los derechos individuales de los trabajadores, teniendo como primer producto la gestión de la incorporación, que a su vez tiene cuatro puntos dentro de este, que es la selección, la vinculación, la inducción y el periodo de prueba, es decir, todo lo que supone el ingreso del servidor civil a la administración pública. Tenemos también, dentro de la gestión del empleo, la administración de personas. lo que supone la administración de legajos, el control de asistencias, los desplazamientos, es decir, las rotaciones, las designaciones, las comisiones de servicio, etc. Los procedimientos disciplinarios y finalmente la desvinculación. Todo el recorrido de una relación laboral. La gestión del rendimiento a través de la evaluación de desempeño, que debido a sus características propias, tienen una directiva especial que regula el procedimiento, la metodología específica para evaluar, como lo hemos mencionado. Esta directiva se encuentra contenida en la resolución de presidencia ejecutiva 277-2015-CERVIP. El quinto subsistema es el subsistema de gestión de la compensación y suponen dos productos: la administración de las compensaciones, entendidas como las compensaciones económicas y las no económicas, que supone la valorización de cada uno de los puestos, es decir, la contraprestación por el servicio realizado por el servidor, y la administración de pensiones. El sexto subsistema es el de gestión de desarrollo y la capacitación, y tiene dos grandes productos, que es la capacitación, tanto la profesional como la laboral, y la progresión en la carrera. En la gestión de recursos de relaciones humanas y sociales, que vendría a contener básicamente el tema de bienestar social, es decir, una buena cultura, un buen clima organizacional, una buena comunicación interna, la seguridad y salud en el trabajo y las relaciones individuales y colectivas. ¿Cuál es la estructura del servicio civil? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se organiza el servicio civil? El servicio civil se organiza en cuatro grupos de acuerdo a las funciones, como habíamos dicho. Es el grupo de funcionarios públicos, el grupo de directivos públicos, de servidores civiles de y servidores de actividades complementarias. Los servidores de confianza son servidores que pueden estar ubicados en cualquiera de estos cuatro grupos, es decir, puede ir de manera transversal a ubicarse en cualquiera de estos, ¿no? ¿Cuál es otra de las características de la estructura del servicio civil? Su enfoque por puestos y no por nivel educativo. También ya lo habíamos conversado. Y lo importante de aquí, en esta parte de la exposición, de la conversación, es que estos cuatro grupos que acabamos de ver están divididos a su vez en 11 familias. Perdón, estos tres grupos, porque funcionarios públicos no ingresan. Estos tres grupos, directivos, carreras, complementarios, se encuentran divididos en 11 familias de puestos, conforme veremos a continuación, ¿no? Es importante tener en cuenta que estas familias de puestos son la base que establece los procesos de elecciones, evaluaciones y las progresiones. Es decir, establece las peculiaridades, las particularidades que tendrán los procesos de selección, los procesos de evaluación de acuerdo a cada grupo. Y bueno, otra característica es el régimen especial creado para las municipalidades que tengan menos de 20 servidores y que en suma hacen aproximadamente 900 municipios. ¿Qué es una familia de puestos? Que constituye uno de los puntos más importantes en el cambio de paradigma del servicio civil. Bueno, la familia de puestos es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Un puesto, a su vez, constituyen un conjunto de familias y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de la entidad, ¿no? Entonces tenemos que el puesto de trabajo es definido como un conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición. A su vez, el conjunto de estos puestos con características similares define lo que es una familia de puestos. Las familias de puestos, como habíamos dicho, son 11 ubicadas, son 11 en suma en los tres grupos de servidores, en los directivos públicos, en carrera y en complementarios. En servidores públicos, perdón, en directivos públicos tenemos tres familias: la familia de político estratégico, la familia operativa estratégica y la familia estratégica. En la familia de servidores de carrera tenemos, en el grupo de servidores de carrera tenemos seis familias. La de planificación y gestión del gasto, la de gestión institucional, la resolutora de controversias, la de formulación de políticas públicas, la de prestación y entrega de bienes y servicios, la de fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva. Las cuales básicamente constituyen los que serían los órganos de línea dentro de cada una de las entidades. En el tercer grupo de servidores civiles encontramos a los servidores de actividades complementarias que se dividen en cuatro familias: la familia de prestación y entrega de bienes y servicios, la asistencia y apoyo, la administración interna e implementación de proyectos y programas y la de asesoría. ¿Cómo se ingresa al servicio civil? ¿Cómo hace una persona que desea integrarse a cualquiera de estos grupos de servidores? Bueno, la incorporación se hace a través de un proceso de selección que tiene como finalidad ubicar a la persona más idónea para el puesto. Esto en base a criterios de meritocracia, por los cuales se supone o se entiende que este proceso de selección se verá manifestado o validado en un concurso público. Las normas que regulan el proceso de selección para la ley 30.057, solo para la ley 30.057, se encuentra en la directiva 002-2016-servir-PE, directiva aprobada por la resolución de presidencia ejecutiva número 060-2016. ¿Qué requisitos debe cumplir un servidor para ser incorporado al servicio civil? Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, cumplir los requisitos mínimos exigidos por el puesto, no tener condena por delito doloso con sentencia firme, no estar inhabilitado administrativo o judicialmente para el ejercicio de una profesión o oficio, no estar inscrito en el REDERESI, es decir, en el registro de deudores y reparaciones civiles por delitos dolosos, que es bastante reciente. Esta disposición se aprobó por ley 30.353, que es de un par de meses atrás, y dispuso dos reglas para los deudores de reparaciones civiles por delitos morosos, reglas para aquellos servidores que se encuentren actualmente y reglas para aquellos que ingresen. Las reglas para aquellos que ya estaban comprendidos en la administración pública suponían pues un compromiso del servidor de cumplir con la deuda que tienen por reparaciones civiles, sea el Estado o personas naturales, y respecto de servidores que no de personas que no se encuentren en la administración pública, es decir, que pretendan ingresar al servicio civil, se dispuso una prohibición total de su incorporación y una sanción incluso por responsabilidad a aquel funcionario que, haciendo omisión de esta disposición, decidiera o contratara al servidor, ¿no? Entonces vemos que es bastante rígido esta prohibición, ¿no?, de no estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles para ser incorporado a la administración pública. La nacionalidad peruana, si el puesto así lo exige, para tal efecto, el puesto deberá contener dentro de sus requisitos la nacionalidad peruana, ¿no? Se entiende que este requisito será exigible en la medida de que pues se cuente con o maneje información secreta, privada, del Estado, sumamente confidencial, por ejemplo, ¿no? En los cuales son secretos de Estado, que se entiende que para su manejo debería tener el servidor la nacionalidad peruana. Y cualquier otro requisito que pudiera estar establecido en una ley especial. El proceso de incorporación al servicio civil trasunta a tres grandes etapas, desde la selección hasta el ingreso ya del servidor y la prestación efectiva del servicio. El proceso de selección supone el establecimiento de un concurso público de méritos, como habíamos mencionado, el cual puede ser transversal o abierto. Será abierto en la medida de que puedan ingresar a ocupar el puesto aquellas personas que no forman parte del grupo de servidores en el Estado. Y será transversal cuando este concurso suponga una progresión. Para el proceso de selección tiene que haber un cumplimiento de los requisitos de las leyes especiales, conforme lo hemos visto. Y bueno, también es posible una contratación directa, es decir, una contratación sin el uso de un concurso público, ¿no? La vinculación. La vinculación entendida como un acto formal, administrativo, a través del cual se ve materializada la incorporación del candidato al servicio civil, lo cual se hace a través de una resolución o un contrato, ¿no? Firmado esto, aceptado este, se da inicio al servicio civil. Pasado esto, tenemos una etapa de inducción en la cual el servidor es capacitado tanto en las funciones que realizará en su puesto, las funciones específicas que realizará en su puesto, como de las funciones que cumple la entidad, ¿no? Esto como obviedad, debido a que el servidor siempre va a estar evaluado, siempre va a estar dentro de lo que se entienda por metas de la entidad y las metas propias de su función. Así que todo lo que se realice con él, incluyendo la propia inducción, siempre se da o ya de la mano con lo que se establece para el puesto, pero también como meta para la entidad. Y esto va de la mano con el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba es una institución jurídica que se encuentra regulada tanto en esta ley, que es la que estamos viendo, como en numerosas normas de carácter laboral, puesto que supone un periodo en el cual tanto el empleador como el trabajador evalúan o determinan si es que el puesto, la persona que ocupa el puesto o las funciones del puesto, para el caso del servidor, cumplen con las expectativas que ese tenía respecto de él, ¿no? En tal sentido, si es que el servidor no cumple con las expectativas del para las cuales fue contratado, es decir, no cumple con las metas que se les ha asignado dentro del periodo de prueba, pues podrán ser cesados sin necesidad del pago de alguna reparación económica. Los grupos de servidores, los habíamos visto hace un momento, son estos, ¿no? Los grupos de servidores son directivos públicos, funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera, servidores de actividades complementarias. No obstante ello, vamos acá a hacer una suerte de zoom para ver las características que contienen cada uno de estos grupos, ¿no? Las características más importantes de cada uno de estos grupos. Empezamos con una comparación de cómo se estructuraba anteriormente el servicio público a través de la carrera administrativa y el decreto legislativo 276, ¿no? Habíamos dicho que el decreto legislativo 276 es el único, o era el único dispositivo legal que regulaba un grupo de servidores en la carrera, progresión, ascenso, ¿no? Que actualmente se encuentra congelado, pero que en su momento tuvo la intención de regular una progresión en la carrera. Y vemos pues que estaban organizados en cuatro grupos: los funcionarios, los profesionales, los técnicos y auxiliares. Siendo el grupo mayoritario el grupo de profesionales, técnicos y auxiliares, puesto que los funcionarios tenían dentro de su ámbito a los que conocemos actualmente como funcionarios públicos, y que son aquellos que no tienen un proceso similar de incorporación al servicio civil, debido a que, como veremos, son servidores elegidos por voto popular, por elección general, democrática, o por tienen una especial manera de designación, como veremos en un momento. A diferencia de esta carrera administrativa, el decreto legislativo 276, el nuevo servicio civil tiene la estructura ubicada en función del puesto, de ahí que tenemos a funcionarios públicos, a directivos públicos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias. Estos tres grupos: directivos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias, suponen una incorporación a estos a través de un concurso. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos son tres grupos. Son aquellos que ejercen funciones de gobierno y de conducción de las entidades. Son representantes políticos, en muchos de sus casos, elegidos por voto popular o, en su defecto, designados por otro funcionario de alto rango. Tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a defensa legal como uno de los derechos que corresponden a los servidores de carrera, ¿no? Esas características similares a este grupo de servidores, de funcionarios públicos, características similares a los servidores de carrera. Ahora, ¿cuál es el otro punto que es importante dentro de esto? Es que hay una lista taxativa de funcionarios públicos. Esa lista taxativa se encuentra comprendida en el reglamento de la ley 30.057, es decir, en el decreto supremo 040-2014-PCN. Son tres grupos, son el funcionario público de elección popular directa y universal, como son el presidente de la República, como son los alcaldes, tenientes, regidores, congresistas, vicepresidentes y presidentes y consejeros regionales. Una siguiente familia del grupo de funcionarios públicos son los funcionarios públicos de designación o remoción regular. Y son, por ejemplo, el fiscal de la Nación, son los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que la remoción, el retiro de este cargo, supone el cumplimiento de un procedimiento previo para ellos. Y tenemos un tercer grupo, una tercera familia, que son los funcionarios públicos de libre designación y remoción, que son los ministros de Estado, viceministros, gerente general de gobierno regional, a los cuales se les designa libremente y también se les puede retirar esta designación con el retiro de confianza de sus cargos, lo cual no supone el cumplimiento de un procedimiento específico para ser cesados. La regulación especial para ellos está situada, entre otras cosas, con el establecimiento de una compensación económica especial para ellos, que está aprobada y vigente para los funcionarios de libre designación y remoción, es decir, el tercer grupo, el de ministros, viceministros, aprobada por el Decreto Supremo 023-2014-EF, con la excepción de los congresistas de la República y los parlamentarios andinos, cuyos ingresos son fijados de manera especial, ¿no? ¿Qué requisitos tienen? Por ejemplo, este es un requisito imprescindible para los funcionarios, tener nacionalidad peruana, ¿no? Como habíamos visto, habían ciertos grupos de servidores que requerían necesariamente tener nacionalidad peruana porque así los tenían sus leyes especiales. Este es uno de los grupos que tiene o que requiere tener la nacionalidad peruana. Todos los demás funcionarios, todos los demás requisitos para estos funcionarios son similares a los establecidos por el nuevo régimen civil para los otros servidores. Es importante entender que estos funcionarios deben contar con estudios superiores o experiencia debidamente comprobada, acreditada, para evitar pues subjetivismos o la mala utilización de esta figura. El término de la designación como acto administrativo por el cual se otorga la calidad de se le otorga al funcionario esa calidad, puede ser por el cumplimiento del plazo de la designación o la pérdida de confianza o decisión unilateral que la autoridad que lo designó decida. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad como funcionario público concluye, termina la designación cuando o cumple el plazo para la designación o hay una pérdida de confianza o una decisión unilateral de la autoridad. Este término no genera ningún pago compensatorio ni sumas a título de liberalidad, salvo la CTS, que le corresponde por derecho, pero más de ahí no le corresponde porque se entiende que es una pérdida de confianza en las funciones que realiza. Esto es muy similar al régimen privado, ¿no? Directivos públicos, ¿quiénes son los directivos públicos? Son aquellos que cumplen función directiva o gerencial en los tres niveles de gobierno. A diferencia de los servidores de carrera, los directivos públicos han sido organizados en un sistema de puestos. Es decir, en un sistema que no regula ascensos, ¿no? Es un sistema por el cual se concursa, de hecho, si de paso el concurso para ellos es abierto, y se concursa, si se cumple con las características necesarias para el puesto, a cualquier ubicación, ¿no? No es que se establezca como prerequisito una progresión nivel tras nivel para acceder a un cargo, ¿no? Un sistema de puestos, un concurso abierto, en el cual se puede participar si es que se cumple con las características, los requisitos en cualquiera de esas posiciones. Está orientado altamente a la consecución de metas, por lo que tienen contratos temporales por periodos fijos de 3 años, los cuales pueden ser renovados hasta por un máximo de 9 años en el mismo puesto. Luego lo cual podrá pasar a otro puesto como directivo público, evidentemente siempre con la necesidad de haber superado el concurso, ¿no? Esto en virtud del criterio del principio de meritocracia. Si es que el directivo pues pertenece a la carrera, realizará la carrera, ¿no? Tienen acceso a la capacitación y hay acá un límite porcentual respecto de el número de directivos públicos que pudieran existir en una entidad pública. En ese sentido se regula o se establece que solamente el 20% de los directivos públicos existentes en cada entidad pueden ser ocupados por servidores de confianza. Solamente el 20%. Lo que trae como consecuencia que el 80% de los directivos, es decir, el grueso de directivos de una entidad, debe pasar por un concurso público abierto en el cual se pueda verificar la idoneidad de su perfil para ocupar el puesto, ¿no? Bueno, esto es lo que veníamos conversando. Su incorporación se realiza por concurso público de méritos. Esa evaluación se realiza sobre el cumplimiento de metas establecidas para el periodo de su designación, que es de 3 años, con posibles sucesiones de hasta 9 años. El término de la asignación puede ser cualquiera de los tres que están acá señalados, que es el incumplimiento de metas. Como se había dicho, la evaluación de este grupo de servidores se materializa, se realiza por el cumplimiento de sus metas establecidas previamente. Entonces, de no haber cumplido con las metas establecidas, se procede a un término de designación. De la misma manera, el vencimiento del plazo del contrato supone el término de la designación o que asuma el cargo un funcionario público o un servidor de confianza, lo cual supondrá su retiro. El término del vínculo jurídico no genera pago compensatorio, sumas a título de liberalidad, indemnización, salvo ese precio. Esto es muy parecido al anterior, en el entendido que también estamos hablando de cierta confianza que debe existir en esta designación. Entonces, pasamos al grupo de servidores de carrera. El grupo de servidores de carrera son el peso pesado, son la estrella de la reforma, son la estrella de la reforma del servicio civil, porque acá se encuentran concentrados el grueso de servidores, porque acá se encuentran concentrados los servidores que brindan de manera directa servicio a la ciudadanía y que soportan en sus espaldas la administración tanto de línea como de apoyo de los servicios que brindan cada uno de las entidades. Vamos a ver un poquito de ellos, vamos a ver quiénes son, cuáles son sus características, la norma que la directiva, el instrumento normativo que regula de manera más específica algunas reglas y la estructura de este grupo. Vamos a ver cómo es su incorporación, vamos a conocer un poquito sobre concursos públicos de méritos. Entonces, empezamos. Los servidores de carrera son aquellos que ejercen función administrativa de supervisión, control y o prestación de servicios. Se desempeña en órganos de línea y de apoyo a la línea. Cuando hablamos de órganos de línea y de apoyo a la línea, nos referimos a órganos que realizan el core de las funciones asignadas a la entidad, y el órgano de apoyo de línea son aquellos que permiten la viabilidad del cumplimiento de estas funciones asignadas. Por ejemplo, un órgano de apoyo sería recursos humanos, contabilidad, tesorería, soporte técnico, ¿no? Porque ellos no realizan la función para la cual ha sido creada la entidad, pero da soporte, permite que la entidad pueda realizar las funciones para las que fue creada. De tal manera que no se podría hablar del cumplimiento de funciones, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIE, sin que haya una oficina de tesorería, una oficina de contabilidad, ¿no? Entonces, los servidores de carrera se encuentran tanto en los órganos de línea como en los órganos de apoyo a la línea. El sistema de carrera es sobre la base del diseño de familias de puestos, ¿no? Está el sistema de carrera, comprende cada una de las familias de puesto que habíamos visto hace un momento y que eran 6. El ingreso se da por el primer nivel, el primer peldaño de la escalera para la progresión, ¿no? Entendamos aquí que estamos hablando de servidores de carrera, que estamos hablando de ascensión y progresión, de ahí que el ingreso se haga en este primer nivel, ¿no? Se haga en el escalón más bajo del grupo y que de ahí se vaya progresando de a pocos, ¿no? A través de los concursos transversales que vamos a ver en un momento. El ascenso, pues, se hace a través de esos concursos transversales que se dan al interior del Estado y que no necesariamente son en la propia entidad, ¿no? Es decir, que estos concursos transversales son concursos transversales del Estado, lo que supone que yo pueda avanzar en mi propia entidad o en otra entidad, debido a que el servicio civil está organizado por familias de puestos, como habíamos mencionado, y ya no por un grupo de servidores, teniendo como eje a la persona. Entonces, si es que yo me encuentro en una familia, en una entidad X, como una entidad Y, si es que hay un concurso de progresión en la entidad Y, yo podré postular debido a que me encuentro en la misma familia. Otra de las características importantes de los servidores de carrera son o es la evaluación por desempeño, como factor clave para la progresión, que es una de las características más trascendentales de los servidores de carrera. La progresión como un incentivo para que el servidor de carrera se mantenga y se comprometa con la entidad. Esto va unido con la evaluación de desempeño y la consecuente capacitación para el cierre de brechas que pudieran existir. Las reglas y la estructura del servicio civil de carrera se encuentran comprendidas en la Directiva 001-2016 Servir GPGSC, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 006-2016 Servir P. Entonces, como verán, todas estas son directivas evidentemente bastante actuales, que vienen preparando el camino para la implementación del servicio civil, ¿no? Son normas que vienen regulando los, digamos, las peculiaridades que pudieran surgir o los vacíos que pudieran haber surgido en el reglamento o en la ley y que permitirán una mejor implementación de este nuevo régimen de servicio civil. ¿Cómo se da la incorporación? A través de un concurso transversal o concurso abierto. El concurso transversal es el proceso por el cual se accede a un puesto distinto en la propia entidad o en una entidad diferente. Y solamente pueden postular los servidores de carrera, es decir, es un concurso cerrado para el Estado. Y es para el Estado, como les decía, y no para la entidad, ¿no? Porque pueden postular cualquier servidor de cualquier entidad en la medida de que les sea permitido el ascenso. Esto debido a que los concursos solamente la progresión a través de estos concursos solamente se pueden dar hasta en dos niveles, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si hay, no sé, cinco niveles dentro de la estructura de una familia, dentro de un grupo, entonces yo podré ascender como máximo dos peldaños, ¿no? No se puede acceder ilimitadamente, es como un máximo de dos peldaños, con el cumplimiento, evidentemente, de los requisitos que se me impongan para ascender, ¿no? Pero lo importante de esto es que este ascenso se puede hacer tanto en la propia entidad como en una entidad diferente en la medida que me encuentre en la misma familia y que sean como máximo dos peldaños de ascenso. Los concursos abiertos es otra manera de incorporarse a la carrera, son aquellos que a los que se accede, a los que puede acceder cualquier persona. Es decir, al que puede postular una persona que no necesariamente trabaja para el Estado. Un servidor público puede reingresar al servicio civil de carrera siempre que gane un concurso público dentro de los dos años posteriores a su renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he renunciado a mi puesto como servidor civil, es decir, ya no soy más un servidor civil, pero se presenta un concurso que es transversal, es decir, no que sea un concurso abierto para cualquier servidor, sino que sea un concurso cerrado para el Estado, es que me encuentro dentro de los dos años posteriores a mi renuncia, podré concursar a través de este concurso transversal, ¿no? Esta regla también opera para aquellos servidores que hayan cesado producto de cese del puesto por supresión, es decir, que el servidor cesó porque el puesto para el que trabajaba fue suprimido, o porque hubo una extinción de la entidad, ¿no? También podrán postular por concursos transversales. Entonces son tres los supuestos para concursar a través de este concurso. El primero, el más evidente, que es el que tenga vínculo vigente. El segundo, que, como dice la parte del asterisco, que se encuentre dentro del margen de los 2 años posteriores a su renuncia. Y el tercero, que haya cesado por supresión o extinción del puesto o de la entidad, ¿no? Esto se encuentra regulado en la norma que mencionamos hace un ratito, en la directiva 002-2016, acá ha habido un pequeño error, directiva 002-2016, ¿no? Entonces tenemos esos tres supuestos. Que es otro punto, un requisito importante para poder participar dentro de estos concursos públicos de mérito transversal, que el servidor haya tenido como mínimo 2 años de permanencia en su puesto y que cuente con una calificación de buen rendimiento en las evaluaciones de los 2 últimos años. Entonces, teníamos que, son 3 los supuestos para el concurso para poder participar en el concurso transversal respecto a las condiciones objetivas que debe reunir el servidor, pero también se exigen o se tienen requisitos que deben cumplir en relación al puesto, ¿no? Estos son 2, que es contar con un mínimo de 2 años de permanencia en el puesto y una calificación de personal de buen rendimiento en las 2 últimas evaluaciones. Se entiende que son 2 últimos años porque las evaluaciones son anuales. Los servidores de actividades complementarias. Los servidores de actividades complementarias, según la ley, son aquellos que realizan funciones de soporte y o complemento principalmente por medio de actividades operativas. Vamos a ver en un momento que, si bien esto es lo que señala la ley, el reglamento y la directiva de esta que regula la estructura de estos servidores, tiene un ámbito un poco más allá de lo establecido por la ley, regulando familias que no hacen tanto actividades operativas, ¿no? Se podría decir que sí son actividades de complemento, pero no tanto operativas. Lo vamos a ver en un ratito. Los servidores de actividades complementarias se encuentran en una regulación más específica en la Directiva 002-2016 Servir, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 050-2016-Servir-PE. Tiene como característica un sistema de puestos. Los servidores de actividades complementarias están organizados a través de un sistema de puestos. Es decir, que a diferencia de la carrera administrativa de los servidores de carrera, es decir, no cuentan con la progresión porque no hay una carrera que seguir, ¿no? Al ser un sistema de puestos, no tienen una carrera que seguir, porque los puestos son independientes el uno del otro, y por tanto, como consecuencia de eso también, el acceso se da por concurso público, abierto. Es decir, que no hay la necesidad de pertenecer al Estado para entrar a cualquiera de los puestos que se aperturen dentro del grupo de servidores de actividades complementarias. Otro punto importante de ellos es que tienen derecho a capacitación más no a formación profesional. Esto entendido porque las actividades que realizan son de soporte, ¿no? El derecho a capacitación y no a formación profesional supone que ellos van a recibir capacitaciones bastante vinculadas a la operatividad de su puesto, pero no podrán acceder, por ejemplo, a una maestría, de un doctorado o similares, ¿no? También tienen la evaluación, también hay una evaluación de por medios, también son evaluados por su desempeño en función de sus metas asignadas bajo el mismo criterio, es decir, metas institucionales y metas del puesto, ¿no? Entonces, tenemos acá una gran diferencia de los servidores de actividades complementarias en referencia a los servidores de carrera, que es el sistema de puestos. El sistema de puestos y el concurso abierto, ¿no? Son sus grandes, grandes diferencias. Puesto que no hay una protección, por decirlo así, no hay una protección de estos servidores estableciéndose un concurso cerrado, un concurso transversal, y tampoco no está el derecho a la progresión, que son las características más relevantes del servidor de carrera, ¿no? Acá un poquito para graficar, estas son las familias que existen en el grupo de actividades complementarias. Aquí falta una familia más, que es la familia de asesoría de alta dirección, pero tenemos este cuadro para que nos grafique un poco el tema o la idea de la complementariedad. Digamos que la asesoría se encontraría dentro de esta complementariedad por la función, ¿no? Entonces tenemos que la definición de quiénes eran los servidores de actividades complementarias eran aquellos que daban soporte o complemento por medio de actividades operativas principalmente, ¿no? Entonces, cierto, el grueso de los servidores de actividades complementarias están dentro de aquellos que dan soporte y que realizan labores prioritariamente operativas, como son los operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, como son los operadores de mantenimiento y soporte, como son los de asistencia y apoyo, y operadores de servicios de gestión institucional. ¿Quiénes son ellos? Son, por ejemplo, la secretaria en asistencia y apoyo, son, por ejemplo, el personal obrero de las municipalidades, son los choferes, por ejemplo, son los jardineros, en general todo aquel que realiza actividad operativa, ¿no? Dentro de aquellos que podemos ubicarlos por complementariedad en función de su temporalidad, tenemos aquellos o aquella familia de administración interna e implementación de proyectos. Es decir, todo aquel servidor que trabaja en un proyecto o un programa forma parte de los servidores de actividades complementarias. Aquí es un buen espacio para detenernos y digamos que entender que, si bien es cierto, los servidores que laboran en proyectos y programas pueden tener una permanencia bastante importante en el servicio civil, puesto que existen muchos programas, muchos proyectos que tienen una duración de más de una década y que, por tanto, hablar de una temporalidad o una complementariedad en función de la actividad principal que realiza el Estado no es del todo cierta. Sí es importante entender que esto se debe a que no existe un sinceramiento por parte de estos proyectos y programas y, por tanto, una incorporación de estos proyectos a la propia entidad, ¿no? Entonces, la intención de ello es que la intención del establecimiento de los servidores del grupo de servidores de actividades complementarias es que los proyectos y programas se sinceren y establezcan que ya, debido al tiempo que tienen y a la actividad que realizan, ya forman parte de la propia entidad, ¿no? Entonces, digamos que por ahí va la idea de que los proyectos y programas forman parte de los servicios de actividades complementarias, pese a que, pues, se podía cuestionar que la temporalidad que ellos tienen en realidad no lo es tanto, o que hablar de una complementariedad de su trabajo tampoco no es tan cierta, ¿no? Pero la intención de la norma es esa, la intención es un sinceramiento por parte de las entidades de los proyectos y programas que tienen a cargo. Y bueno, también tenemos el servicio específico, que no se encuentra totalmente definido en la ley ni en el reglamento, pero que vendría a ser como una suerte de incorporación para labores particulares que realicen estos los servidores que sean incorporados en este grupo, ¿no? Y tenemos también a la asesoría, a la familia de asesoría, que está comprendida por los que, por todo aquel asesor que brinda sus servicios a la alta dirección y a otros órganos y unidades orgánicas, ¿no? Entonces tenemos esas cuatro familias que realizan estas actividades comprendidas dentro de los complementarios. El último punto dentro de esta parte de grupo de servidores lo encontramos en los servidores de confianza, que si bien habíamos dicho no son un grupo en sí mismo, puesto que están flotantes y pueden ser designados en cualquier grupo bajo ciertas condiciones, para un estudio más didáctico establecemos sus características de manera diferenciada, ¿no? Precisando nuevamente que ellos no forman un grupo, sino que son designados, entendiendo nuevamente la designación como el acto administrativo por el cual se le otorga esa calidad, en cualquier grupo. A ver, entonces son características de ellos importantes que necesariamente deben estar dentro del entorno inmediato del funcionario que los designa, es decir, que no, este funcionario no puede designar a un servidor de confianza para que no haga labores que supongan una interacción inmediata con el funcionario. No pueden superar el 5% del total de servidores de la entidad. Y cuando hablamos del total de servidores de la entidad, estamos hablando del total de posiciones, ¿no? Entonces, es el 5% de posiciones, no de puestos, sino de posiciones, en el que matemáticamente habría una diferencia significativa, puesto que un puesto puede tener 5 o 6 posiciones, ¿no? Esto, para entenderlo un poco mejor, es un ejemplo. El puesto de analista jurídico es el puesto que reúne funciones, requisitos, características, y este puesto dentro de una entidad puede ser ocupado por 6 o 7 personas, ¿no? Cada una de estas personas tiene una posición diferente. Es una posición, son 6 posiciones en un puesto, ¿no? El puesto reúne de manera genérica las características, los requisitos, y las posiciones estamos hablando de la materialidad ya del puesto, ¿no? De ahí que cuando hablamos de que no pueden superar el 5% del total de servidores de la entidad, hablamos de el 5% del total de posiciones dentro de la entidad, entendido como un mínimo de 2 y un máximo de 50, ¿no? La flexibilidad del número va de acuerdo al tamaño de la entidad, ¿no? Se da el manejo a cada entidad para que pueda decidir cuántos servidores contratar o cuántos servidores designar bajo esta modalidad, ¿no? Al ser designados dentro de uno de los grupos de servidores, necesariamente van a tener que cumplir con un perfil y un requisito del puesto, ¿no? Entonces, si es que yo voy a ubicar a mi servidor de confianza dentro de una estructura predeterminada como grupo de servidores, entonces este puesto predeterminado ya contiene un perfil y un requisito el cual debe ser cumplido por el servidor de confianza. Entonces, si es que, por ejemplo, el puesto al que voy a designar o le voy a otorgar la calidad de confianza supone tener una maestría, un doctorado, una experiencia de 10 o 15 años en el sector público, entonces para que la persona que es de mi confianza pueda ser contratado bajo esta modalidad, necesariamente va a tener que cumplir con el requisito de tener la maestría, el doctorado o tantos años de experiencia en el sector público. Y bueno, la compensación económica y no económica, es decir, la retribución que se realiza por la labor en este puesto, dependerá de la valorización, ¿no? La valorización asignada para ese puesto. Como derechos, el CF no genera indemnización debido a que es un cargo de confianza. y hay una obligación de poner su puesto a disposición cuando el funcionario que lo nombró sea retirado o cuando haya concluido su designación. Entonces, esto por obvio motivo, debido a que su contratación en esta posición supuso que haya una confianza de por medio con el funcionario público. En ese sentido, ya que el funcionario público ya no se encuentra, el funcionario público al que le brindó la confianza ya no se encuentra, se tendrá que poner su cargo a disposición del siguiente funcionario para que éste valide si es que se va a quedar o no en el puesto. Como es obvio, debido a que la posición o la permanencia en este puesto depende directamente, se encuentra condicionado por la confianza del funcionario que lo designa, su contratación es temporal, ¿no? Su contratación es temporal y la vigencia condicionada a la confianza que se le otorga. Nuevamente, el contrato puede resolverse sin que ello genere derecho a pago más que una CTS, ¿no? Que es el derecho que tienen todos los servidores civiles.
Doctora Ana.
Sí.
Tenemos algunas preguntas, ya van las 9 y tenemos la pregunta de Juan Carlos Prudencio, nos dice, ¿y si los trabajadores casi ingresaron vía concurso, tendrían del mismo modo, deben pasar por concurso para migrar a la ley servil?
Sí, efectivamente, todo aquel servidor público que desee transitar al nuevo servicio civil necesariamente debe concursar. Es uno de los pilares que rigen el servicio civil, la meritocracia. Todo aquel que desee pasar deberá concursar. Ahora, para los CAS en particular, ellos tienen la obligatoriedad debido a que el CAS es un régimen si bien es un régimen laboral, es un régimen transitorio, es un régimen temporal, y los CAS están obligados a concursar si se quieren permanecer trabajando en el Estado, a diferencia de los servidores contratados por el Decreto Legislativo 728 y el 276, que como habíamos visto, su tránsito es voluntario.
Nos pregunta aquí Rodrigo Flores, nos dice, la consulta es si tengo ya iniciado un juicio a mi entidad, y estoy reincorporándome por medida cautelar, ¿voy a ser incluido en esta ley servil? Tengo casi 20 años de servicio con un sueldo irrisorio por la misma situación que hice un juicio a mi institución por el despido arbitrario. Actualmente soy CAS, anteriormente fui contratada con servicios no personales. Necesito una orientación para ver cómo manejaría mi inclusión en la planilla única y liberación de mi sueldo, por cuanto actualmente ya soy una profesional y por ende doy un mejor servicio.
Si es que actualmente inició un proceso judicial y en este proceso judicial la medida cautelar interpuesta ordenó una reincorporación, esta reincorporación no puede haber sido bajo el decreto legislativo de 57. Tiene que haberse dado la reincorporación bajo otra modalidad, es decir, 728 o 76, dependiendo del cargo. Ahora, si es que esa trabajadora todavía mantiene la calidad de CAS, entonces necesariamente tendrá que transitar. Entonces, ahora hay que ver bien este tema de cómo se está reincorporando, cómo es que el juzgado está ordenando la reincorporación, porque acá también hay un punto importante, que es el precedente vinculante emitido hace poco por el Tribunal Constitucional, que es el caso Huatuco, que restringe la reincorporación al sector público si es que no ha habido previamente un concurso público y no ha habido una plaza presupuestada. Entonces, yo creo que ahí hay que afinar un poquito más la consulta. Me gustaría saber con qué régimen está ordenando el mandato judicial su reincorporación. Entonces, me gustaría que haya una repregunta. La repregunta me diga qué régimen está ordenando el juez que sea reincorporada, ¿no? Si es que ya está reincorporada y trabajando bajo un régimen que no sea 1057, entonces su tránsito será voluntario. Si es que se mantiene en el 1057, tendrá que transitar obligatoriamente y por ende concursar.
Maribel nos pregunta, Maribel Sánchez nos dice, en el caso de los eunistas, ¿es aplicable el régimen de disciplinario de la ley Servit?
El régimen disciplinario y el procedimiento administrativo sancionador es aplicable para todas las entidades del Estado, tanto para aquellas que forman parte del ámbito de la ley como para aquellas carreras especiales, ¿no? El SERUMS supone una contratación para profesionales de la salud, estos que hacen su prestación en provincias por el servicio comunitario, pero todo aquel que trabaje para el Estado está sometido al régimen disciplinario, así que sí les aplicable.
Maribel, te voy a pasar el micrófono, levantaste la mano, para que puedas hacer tu pregunta a la doctora. Maribel, tienes el micrófono habilitado, puedes hacer tu pregunta. Por lo visto no hay micrófono, esa era la pregunta de Maribel. Vamos a continuar con la pregunta. Acá dice, ¿qué hay sobre las personas que ya tenemos más de 30 años laborando en la administración pública? ¿Los requisitos serán los mismos? ¿Qué pasará con las aportaciones de la ONP sobre nuestra jubilación y tiempo de servicio?
Ya, sí, las reglas son las mismas para todos. Todos van a tener, si es que el servidor pertenece, como les repito, al decreto legislativo 276-1728, entonces su tránsito será voluntario, es decir, que no se les va a cesar ni obligar a que transiten. Si es que ellos desean hacerlo, van a tener que concursar de la misma manera, ¿no? El concursar supone concluir, terminar un régimen laboral, sea cual fuera en el que se encuentre, y empezar uno nuevo, por lo cual supone una extinción de ese primer vínculo laboral y la iniciación de un nuevo vínculo laboral, ¿no? Respecto a las aportaciones de ONP, AFP o cualquier aportación al sistema pensionario, bueno, estos no se van a perder, como no se perdería en general en ningún, trabajando en ningún lugar, sea en el sector público o en el sector privado, debido a que la cotización y el manejo es administrado por SUNAT, en el caso de la ONP o por las AFPs, ¿no? Entonces, por ahí no hay ningún problema con el tema de los aportes. En relación al pago del CTS, bueno, va a haber una liquidación, la cual dependerá de la estructura del cálculo, matemáticamente hablando, del régimen, ¿no? Porque no es lo mismo calcular un CTS en el 276 que en el 728, las reglas son distintas, así que la liquidación será en función del régimen en el que se encuentra actualmente trabajando.
Bien, otra pregunta, doctora, acá nos dice, la ley y el reglamento solo comprende a los servidores de las leyes 276, 728 y 1057. ¿Qué pasará con los contratados como colocadores reincorporados, como permanentes por el Poder Judicial, por aplicación del artículo 1 de la ley 24041 en algunas regiones?
La ley tiene un ámbito de aplicación sobre las entidades, ¿no? Pero habíamos mencionado que esta ley, la 30.057, de la que estamos conversando, trasciende a los regímenes laborales y va más allá, estableciendo un nuevo sistema de administración de recursos humanos. Así que el ámbito de aplicación, más que los servidores, es un ámbito de aplicación sobre las entidades. Entonces, la aplicación va a ser tanto para la entidad que tiene contratados a trabajadores bajo el decreto legislativo 76, 728, el 276 en todas sus modalidades se han nombrado, se han contratado, 728 y el CAS también, ¿no? Entonces, incluye a todas las entidades y en relación a los locadores, estas personas que de pronto tienen algún tipo de relación laboral encubierta, pues lo que habrá es un sinceramiento, ¿no? Un sinceramiento de la planilla que realmente existe, puesto que si eres un locador que en realidad hace funciones de trabajador, concurres todos los días a trabajar, haces funciones permanentes, entonces, bueno, tendrán que ser contratados como corresponde, ¿no? Tendrán que aperturarse concursos y tendrán que concursar para incorporarse al nuevo servicio civil.
Bien, Carlos Quispe nos dice, muy específico, gracias doctora Ana. Acá también Elida nos menciona, gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la exposición, estuvo muy comprensible. Doctora Ana, ya no tenemos más preguntas, agradecemos a la sala por haber participado. El día de mañana tenemos nuestra segunda sesión sobre aspectos esenciales del servicio civil. Doctora Ana, sus palabras finales para continuar el día de mañana.
Bueno, muchas gracias por la atención. Mañana vamos a continuar viendo los derechos, viendo disciplinario y viendo el tránsito, que son partes muy importantes de esta reforma del servicio civil. Espero contar con su presencia y si es que tuvieran alguna repregunta, alguna duda más, con todo gusto somos para absolverlas, ¿no? Hasta mañana. Y nada, hasta mañana. Hasta mañana espero verlos igual de atentos como lo han estado.
Bien, no olviden enviar sus preguntas al correo info@gacetalaboral.com para entregarle a la doctora Ana para que pueda resolver de forma ampliada en el seminario que vamos a tener el día de mañana, la segunda parte. También invito a las personas a que el día de mañana a las 7 en punto estamos dando inicio nuevamente con la segunda parte de este seminario. Doctora Ana, muchísimas gracias. Hemos terminado con esta segunda sesión. Entonces será hasta el día de mañana.
Que tenga Mario, un... si me permite, sí. Lo que podría estar, como bien ha señalado, es que hagan las preguntas que de las cuales tengan dudas, me las remitan para el día de mañana y en la primera parte de la sesión las absolvemos para que no quede ningún tipo de rezago de duda, ¿no? Hasta lo que va de la exposición.
Bien, ya han escuchado, esperamos las preguntas al correo info@gacetalaboral. Muchísimas gracias Carlos, Maribel, Edón, muchísimas gracias Yanina, está ahí presente, Janet, muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Gracias doctora, que tenga muy buenas noches.
Buenas noches.